Damas y caballeros, son las 10 y 10 de la mañana, son las 9 y 10 en Canarias. En este programa, bueno, en este programa en toda España, menos en Canarias, que es una hora menos. Una hora muy buena, muy buena. En estos días, para seguir recordando algunas de las mejores llamadas de la temporada, que buen seguro van a colmar todas sus aspiraciones de distracción para los próximos minutos. Pero antes y previo a la cosa, abrimos la tablet de Gistau. Gistau, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Carlos. ¿Cómo estás?
Pues estoy fantástico, muy bien. Un poco las alergias de primavera que me...
Sí, claro.
Que me afecta mucho, porque ayer no tenía antihistamínico a mano, y entonces, bueno...
No, es que más sopla el viento, y claro, las partículas de albero pueden llegar en cualquier
seguramente, sitio. Seguramente.
Hablando de albero, qué pena que te perderás lo del julio, entonces, ¿no?
Pues sí, es una pena, no pude estar ese día, un compromiso de un gran amigo que venía, bueno, no fue un compromiso, fue un gesto. Digo, mira, te voy a regalar las mejores entradas de la feria, seguramente.
Vaya regalo.
Lo mejor de la feria. Y efectivamente, lo disfrutó y de qué manera, ¿sabes? Bueno, son días de esos. Y por lo demás, oye, ha muerto el sargento de la chaqueta metálica.
Lee Hermy, o Hermy. Que no
esto es. El tipo que se hacía, la verdad, hizo un papelón. Qué actor más bueno.
Pero tú sabes cómo llegó a ser actor este hombre, porque él era marín de verdad. De hecho, combatió en Vietnam durante unos años. Conocía bien el percal del cual hablaba la película, por tanto. Y en un principio Kubrick lo contrató como asesor, es decir, para que ayudara a los actores a parecer marines.
Ajá.
Y les soltaba tal rociada de insultos, los trataba tan mal, que dijo Kubrick, esta es mi película, este tío tiene que estar. Ajá. Y entonces le ofreció convertirse en actor. Entonces todo lo que en esa película vemos, que ahora incluso a riesgo de que María Luisa sufra un colapso, voy a recordar algunas de sus frases míticas, todo lo que veíamos en esa película era real, era un auténtico sargento de marines, instruyendo auténticamente a unos auténticos reclutas que eran... O sea, eso no estaba en el guión. Kubrick dijo, mira, tú diles lo que quieras, diles lo que dirías en un cuartel. Y esas famosas frases como, aquí mi fusil, aquí mi pistola. Esto hay que decirlo llevándose la mano izquierda al paquete testicular.
Sí.
Esa es la pistola.
Sí, sí.
Lo digo por si aquí no lo he entendido. Luego eso de Ho Chi Minh la tiene pequeña y llena de ladillas. Es otro axioma de esa película. Y por último, lo más famoso, de en Wyoming solo hay... vacas y solo había cuernos. Entonces, efectivamente, este hombre creó un arquetipo de sargento instructor que luego han remedado o imitado todas las películas posteriores. Y curiosamente empezó una carrera cinematográfica como duro, gracias a esta película, siendo él soldado. Ahora que, pues, con el pretexto de la muerte de Hermy, el recuerdo de esta película, de La chaqueta metálica, que es una de las más famosas sobre Vietnam, aprovecho para recomendar a los oyentes dos cosas. El documental sobre Vietnam, sobre la guerra de Vietnam, de Ken Burns, que está emitiendo Movistar, que es absolutamente impresionante. Son muchos capítulos, además, muy desmenuzado. Y además, y el libro que ha sacado Mark Bowden sobre la ofensiva del Tet en la batalla de Hue, la que desmoronó completamente las previsiones del general Westmoreland, con el único episodio de combates urbanos en la guerra de Vietnam, y el momento en que Estados Unidos comprendió que jamás ganaría a esa banda de locos que le robaron una ciudad y la mantuvieron defendida durante muchas semanas con gran costo de vida. Son dos obras muy importantes. Hay cierto revival de la guerra de Vietnam, hay series sin preparación, está este libro y está la muerte de Hermy, que es un buen recordatorio de aquello que, pues, que debe ser el trauma mayor de la sociedad americana del siglo XX.
Uh-huh. Pero luego hizo más películas, claro.
Sí, hizo de sheriff en alguna película. Hombre, está un poquito encasillado. De músico barroco no hizo nunca, el pobre Hermy. Pero sí, hizo dos veces de sheriff, que yo recuerdo, alguna otra vez más de militar, de malo en alguna película. Pero todo empezó así, todo empezó porque Kubrick vio con el rabillo del ojo que tenía un salvaje en el estudio poniendo a parir a sus actores, que por cierto hoy lo han despedido todos con mucho cariño, incluso el famoso recluta patoso, que es el que torturaba en la película, hasta el punto de que el recluta patoso terminaba matando a ese personaje, y que nadie me acusa de hacer spoiler, que esta es una película muy antigua.
Sí, no, exactamente. Bueno, además de todo ello, ¿qué le ha pasado a este marroquí que parecía estéril y ha acabado teniendo 9 hijos?
Bueno, es algo muy duro de aceptar. Nosotros tenemos una gran capacidad deductiva, y en este momento, aplicando ciertas virtudes de lógica que tenemos, porque somos gente muy inteligente, tenemos razones para pensar que esa mujer posiblemente fue adúltera. no una vez, sino varias, porque el marroquí padre de 9 hijos fue a hacerse una revisión al médico y le dijeron, usted no ha tenido ningún hijo porque un quiste lo mantiene usted en estado de esterilidad desde pues toda su edad adulta. Entonces es una noticia bastante dura. Imagínate el ser un padre vocacional de 9 niños, cuidarlos, quererlos, dar por sentado que son tuyos y de repente un día descubrir que has sido engañado durante toda tu vida y que ninguno de esos niños puede ser tuyo.
¿Y así, son de varios o del mismo?
Pues ahí no falta información, Carlos, la verdad. No conocemos en detalle las actividades de esta señora, que es muy leal con su marido, no ha sido, evidentemente, durante estos años. Y lo puede pagar muy caro, porque en Marruecos el adulterio está penado. Y él ha puesto una denuncia. Y tener 9 hijos... que son producto de 9 por lo menos ocasiones adúlteras, a esta mujer en Marruecos le puede suponer una pena importante de cárcel, una sanción importante. En cualquier caso, debe ser impresionante, debe ser una verdadera conmoción. Despertarte un día y descubrir que tus 9 hijos no son tuyos, son de otro. Sí. Y yo estaba tentado incluso a hacer bromas con este caso, pero es que cuanto más lo pienso, más pena me da, la verdad.
Pues sí, pobre hombre. Pues sí, bueno, 9, pues yo lo seguirá queriendo, digo yo, ya no.
Bueno, por lo visto ha renegado de ellos, bastante enfadado. Sí. Y se ha comprado una Harley y se ha ido a vivir la soltería.
Bueno, ahora vamos a conocer alguna de las mejores llamadas.
Formado.
¿Qué voz dice Mari José que tengo?
Pues de vedette de Manolita Chen.
Sí.
Vedette.
De Manolita Chen.
Vedette de Manolita Chen.
Así por la mañana, sí.
Sí, un poquito travestón.
Sí, es una voz un poquito de travestón. Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, pues, damas y caballeros, ha llegado el momento. Estos son días, los días de primavera. Hoy ha llegado la primavera, De alguna manera, me imagino que lo habéis notado ahí,
sí,
también.
Hombre, claro, claro. Aquí todavía hace un pelín, pero pelín de fresquito. Llegaremos a los 20 grados en Madrid, sí. En Sevilla supongo.
A mediodía está muy agradable ya.
Pasaréis de los 25 hoy ya.
Hoy pasaremos. No,
yo creo que sí.
No, yo esta mañana cuando venía a la radio. Cuando venía a la radio te diré que era agradable. Pasear, sí. muy simpático.
Bien, bien.
A la radio a las 5 de la mañana, que la. La, ya sabemos, la reestructuración de antenas impide,
sí, José,
de 6 a 8 la emisión, ¿no? Hay que equilibrar los cuerpos dieléctricos
los cuerpos
y repolarizar, un poquito modular la aceleración lineal, rehacer la onda sinusoidal, y además hay que hacerlo ciclo a ciclo, y eso lleva un trabajo de reactancia. Bueno. De cargas inductivas extraordinario. Bueno, pues vamos, si les parece bien, a conocer. Oye, ¿cómo se nos ocurrió un día preguntar por comer en restaurantes pequeños?
No lo sé. No lo sé, pero ¿qué se nos ocurre así a diario en general? Pues mucha chorrada.
Sí. Sí, sí, sí.
Somos especialistas. O sea, quiero
porque esto, Naranjo, era restaurante pequeño o restaurantes
pequeños. Pequeños. Y uno dijo, yo en uno y me costó una fortuna. Y lo que pasa es que costó entenderlo, ¿eh?
Yeah.
Que era este hombre. A este hombre costaba entenderlo, era vasco.
Sí, vamos a escuchar. Venga, a Francisco.
Buenos días, Francisco.
Buenos días, don Carlos.
Buenos días, señor. ¿A usted qué le dieron?
Pues a mí, primero quiero decirle una cosa, que le oigo todos los días desde las 6 de la mañana.
Es usted muy inteligente.
Soy ya pensionista.
Sí.
Y quería decirle, para que sepa de dónde soy, que le leía todos los domingos en el correo, en el semanal.
Claro, sí, escribo todos los domingos en el semanal, que se distribuye en varios periódicos del grupo.
Usted no diga dónde siempre sabe dónde digo, ¿no?
Pues hombre, el semanal lo leen 4 millones de personas.
No, pero he dicho que lo leen en el correo.
Si lo leen en el correo, pues tiene que ser arriba, claro.
Pues claro, pues en el norte, ¿no?
Claro. Sí.
En Bilbao.
Claro. Sí, claro, ya hemos llegado. Ya hemos llegado.
Y ahora,
venga. Bueno, total, les cuento. Yo, un hermano mío, pues, le dijeron que tenía cáncer y que le operaban la semana siguiente, no sé qué, en el oncológico de San Sebastián.
Sí.
¿Conoce usted a San Sebastián?
Pues...
Que está encima de una nueta, de Atocha.
Exacto.
No, de Atocha no, de... ¿Cómo era el campo viejo de la red?
Atocha.
Atocha, bueno, pues Atocha. Y total, le dije a mi cuñada, mi hermano estaba en la cama operado y esto, y le dije, oye, vamos a comer. Y fuimos a comer cerquita, o sea, le voy a decir que se entra y tiene un parking bajando una cuesta, o sea que usted lo conocerá de cojones.
Seguro, entonces
estamos ahí.
¿Y qué le dijeron?
Bueno, pues total, pedimos y yo lo que comí yo, lo que comió mi cuñada no tengo ni idea. Pero a mí yo pedí unas alcachofas. Bueno, me sacaron dos alcachofas.
Sí.
Dos.
Eso,
con cuatro detallitos de nada.
Sí.
Y luego pedí chuletitas de cordero.
¿Cuántas?
Dos me sacaron. Pero es que abrí y tiene muchas estrellas Michelin, ¿eh?
Sí.
Y, pero como sabía que era director de banco, entonces... Me cogieron y cogí las chuletitas con cuatro patatitas adornando y tres, cuatro vainas. Cogí, la abrí y estaba por dentro como el hielo. Congeladas.
Encima.
No. O sea, ya ni tomé postre, ni tomé nada. Tomé ya un whisky. Tomé un gin toni.
Y ala.
500 pavos.
Maravilloso.
Sí.
Señor. ¿Y conoce usted la cuesta que va hacia abajo?
Seguro que la conoce.
Qué tío más salado. Bueno, pues, efectivamente, damas y caballeros, un día hablamos de los cursis, que como todo el mundo sabe son una epidemia. También es cierto, ¿quién de nosotros no ha sido cursi alguna vez? Marijose, sí, seguramente.
Pues yo, pero, a diario, es lo que me caracteriza.
Exactamente.
La dulzura, la poesía.
¿Quién no ha sido cursi alguna vez en la vida? Pues todos y... No, tú no, Goyo, tú.
Hombre, cursi. Depende de lo que entendamos por cursi.
No, Goyo no. Goyo no es cursi. Hombre de eso. No. Goyo no. Ahí has dado
algunos lo
en
pueden,
duro.
Algunos lo pueden interpretar como cursi.
Claro, claro. Pero no lo es.
Correcto.
No lo es.
Correcto, tú eres mal levantador de piedras, sí.
De piedrecitas.
Sí. Bueno, pues hablamos de los cursis y esto nos contó Leo.
Decías, Rocío. Leo, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Un fósforo.
¿Qué aquí. Tal, Leo? ¿Qué tal?
A ver, yo te llamo y yo te pongo en situación. Yo me casé por lo civil, ¿sabes o no? Pero es lo que no me dio tiempo a hacer más. Porque eso fue en el 2004. Yo, pues, trabajaba en una empresa que teníamos que ir a Canarias a trabajar. Estábamos limpiando gasolineras. Y claro, y estuve allí los 15 días. El día antes de irme, pues mi mujer me dijo, dice, acabamos de comprar la casa, dice, firma esto, dice que lo tengo que llevar al ayuntamiento. Digo, bueno, pues ya está, pues yo firmo. Igual que si hubiera firmado mi sentencia de muerte.
Hey.
Lo mismo. Claro, yo me voy pues para Canarias, me tiro allí 15 días trabajando, yo todos los días hablaba con mi mujer, y el día antes de venirme, eso era viernes, pues me llama a las 3 de la tarde y dice, ¿qué haces? Digo, pues ¿qué hago? Pues nada, digo, aquí dejando la furgoneta. Digo que me voy a subir, nos vamos a coger el avión a las 4 de la tarde, digo que para ir para la península. Y si mañana, ¿qué tienes que hacer? Digo, mañana que tengo que hacer sábado, digo, pues lo que hago todos los sábados, digo, ¿y tú vas a trabajar? Digo, pues yo irme al PAI, voy a futbolín. Y me dice, no, dice, yo mañana no te voy a trabajar, dice que mañana me caso. Digo, ¿cómo que mañana te casas? Dice, sí, que mañana a las 5 de la tarde nos casamos. Digo, que mañana a las 5 de la tarde nos casamos. Digo, ¿y eso? Y dice, el papel que me firmaste fue el que llevé al ayuntamiento y mañana nos casamos cuando venga. Digo, cago en. Digo, cago en la hostia, ¿qué? Digo, ¿cómo que nos casamos? Digo, ¿cómo que nos casamos mañana? Y dice, sí. Dice, luego cuando vengas te lo explico cuando llegue. Yo, claro, cuelgo el teléfono, mis dos compañeros que venían conmigo me miran y dice, hostia, Leo, dice, ¿te has quedado blanco? Digo, ¿blanco? Digo, pues si es que mañana me caso. Dice, ¿qué? Dice, che, dice, ¿cómo que mañana te casas? Dice, no, no, dice, llevas 15 días con nosotros allí al del bar que comíamos todos los días y todo. Y dice, ya, dice que mañana Leo se casa. Y si no nos ha dicho nadie, ¿cómo voy a decirlo? Digo, si me acabo de enterar.
Soy muy de Leo. Soy muy de Leo.
Soy muy de Leo, Leo. Y entonces,
es un fenómeno. Digo, si me acabo de enterar. Y claro, cojo el avión, cogemos el avión, yo llego a Valencia a las 11 de la noche, mi mujer estaba allí, baja mi compañero, felicitándola. Digo, pues nada, digo, esto, digo, a ver, amigos míos, todos enfadados, porque claro, toché, estás casado, y a mí, digo, pero ¿cómo te voy a avisar? Digo, yo me enteré ayer. No. Y, nada, claro, y, el, y claro, el sábado a las 9 de la mañana, yo tengo la mano, que es un poco pequeña, y me tocó ir a la relojería, y llego y le digo, oye, digo, me tienes que hacer un anillo. Dice, vale, digo, me lo tienes que grabar el 14 de abril de 2004. Y dice, bueno, dice, pues esto lo tendrás para el lunes. Digo, ¿cómo que para el lunes? Digo, lo necesito para el mediodía. Digo, que esta tarde me caso. Y fui al mediodía, me lo dijo, y el relojero me decía, che, dice, el joyero me decía, dice, mira, dice, es el anillo que más rápido me tocó grabar. Y a las 5 de la tarde, el sábado, me casé en el ayuntamiento, le dije a mi mujer, digo, bueno, pues ya iremos a hablar un día con el cura. Y hasta la fecha, ¿sabes? Claro. Pero a mí, yo me enteré el día de antes de mi boda.
¿Y sigue consensuando las decisiones con su mujer?
Es un poco difícil, eso es un poco difícil, Naranjo. Es un poco difícil. Las decisiones las tiene. Yo cuando veo que se pone muy eso, yo soy chofer, yo cojo mi camión, me voy.
Eso es inteligente. Porque,
Leo, y entonces, ¿sigue usted echando las mañanas de los sábados en el futbolín y sus partidicas
no,
y eso?
No, sí, que no, no, ya, es como dicen en valenciano, estás casa, estás cagado. Ya.
Se acabó el futbolín. Pobre hombre, lo que le gusta el futbolín ahí, pero está porque... en su rato.
Y usted normalmente está, bueno, entonces pasa mucho tiempo fuera de casa, ¿no?
Sí, sí, por eso, cuando luego yo... y dicen, chicos, si se tira 6 o 7 días por ahí, digo, no pasa nada. Digo, cuando llego estoy dos días, que es el descanso del camión, digo, y luego no nos da tiempo a pelearnos. Yo me cojo y me voy otra vez y ya está.
Somos muy de
Somos
Leo.
Somos muy de Leo. Sí, 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 sí.
Es que es verdad, ¿eh?
Sí, sí.
Somos muy de Leo.
Muy de Leo. De ese estilo.
Cuando se pone así, me cojo el camión, me doy una vuelta.
Luego llego, estoy 2 días dócil.
Acabado.
Qué tío con más gracia, coño.
Qué gracioso.
Tío con más gracia. Bueno, vamos a ver. Este fue un día, la verdad, que es que no había desperdicio de desastres en la peluquería.
Este
fue tremendo.
Que tampoco sé por qué vino. Sí, había bastantes y...
Porque tuvo que venir.
Había una percha por ahí, sí. Una noticia, ¿no?
No me acuerdo, la verdad.
O Sergio Ramos.
O algo así.
Ese siempre está ahí, es un seguro.
Bueno, vamos a hablar con Lola. Lola, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Hola, señora, ¿qué tal?
Pues aquí andamos. Ale, te cuento. El caso es de mi madre.
Sí.
Mi madre es una artista para todo, hasta para pelarse ella sola.
Uh-huh.
Entonces un día le dice a mi padre, Fernando, me voy a cortar pelos, tiene el cuarto baño. Se mete en el cuarto de baño y en vez de cortarse el pelo le dio por meterse un cepillito de estos de que te mordea el pelo.
Sí.
Ella se lo metió, tiró para un lado, tiró para el otro... Siguió tirando y hasta que ya el cepillo dijo, hasta aquí llegó. Salió del cuarto baño, me dio llorando, Fernando, que el cepillo no me sale del pelo. El cepillo se lo había enreado de una manera del pelo.
Que ya formaba parte de mí.
Ni, exactamente, formaba parte del pelo ya. Mi padre decía, Jesús, por Dios, Dolores, ¿qué vamos a hacer? Pues mira, ve, échale un poco de suavizante, mi padre, con el suavizante al pelo. Pues mira, ve, échale aceite, mi padre cogió el aceite virgen de oliva del pueblo, bueno,
joder,
chorreando ya ahí por todos lados el aceite, el suavizante total. Solución, se metió la tijera.
A ver.
Y ha tomado por culo el cepillo.
Ay, pero... ¿A qué altura se había enredado el cepillo?
Al ras. Pero la cosa no termina aquí. le dice mi madre a mi padre, o su Fernando, menos mal que me voy para Madrid a ver a la niña, porque si yo me tuviera que quedar aquí para que la gente del pueblo me viera, se vinieron para Madrid,
sí.
Y la cosa terminó, desgraciadamente terminó mal. A los 4 días falleció mi padre.
Ajá.
Y la cuestión es que la vieron todo el mundo del pueblo.
Pobrecita. Pero quedó con mucho destrozo por haber cortado a la altura de del cepillo.
Arcero total. Arcero total.
Enganchar la raíz. Pues,
bueno. Exactamente. Estaba totalmente enganchada la raíz, que ahí no había manera de nada. Lo único que había manera es de coger la tijera y lo cuento por mi padre, porque el pobre, la verdad es que se reía. Y lo cuento por él, porque la verdad es que fue un caso.
Eso está bien. Dice, ah, tomar. Bueno, yo no me acuerdo la de el burro mal pelado. Ah, por cierto, Naranjo, un día no tocamos el tema de el que se ha tragado usted.
Sí.
Aquel que se tragó el cepillo que se le quedó en medio de la tráquea, en medio del esófago.
Sí, pero tengo que ver los papeles, porque yo no me acuerdo si fue este curso o el pasado. Tendría que verlo.
Este no me suena a mí.
A mí este no me suena, ¿no?
Bueno, pues vamos con Miguel. ¿Qué tal, Miguel? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
¿Qué tal?
Me alegro de saludarte.
Igualmente.
Te llamo desde San José de la Rinconada.
Hombre.
A 9 kilómetros de Sevilla.
Maravilloso pueblo del que ha sido alcalde mi gran amigo Enrique Abad.
Enrique Abad.
Sí, señor.
Me lo encuentro toda la mañana andando.
Senador durante muchos años también.
Exactamente, Enrique Abad. Bueno, te voy a contar unas anécdotas. Nada
yo le hablé a una muchacha de la Rinconada.
Vaya, es que no te queda ningún pueblo, nene.
Sí, le hablé a una muchacha cuando hacía la mili.
Sí.
Una muchacha, Charo se llamaba. Muy, muy agradable.
Bueno. Se la encuentra andando.
Son tres. No, no hay problema.
Bueno, entonces, dígame.
Mira, esto pasó en Marchena, en el año 1955, que te hablo de la que tú no habías nacido, seguramente.
Pues no, me quedaba un par de años, pero vamos, estaba a punto, ¿eh?
Bueno, pues le dice la abuela al niño: niño, ve a tu primo Jesús, que es barbero, y dile que te pele a raya, que no te pele a rape. Y entonces el chiquillo fue por el camino, dice mi abuela, que me pele a raya. Y todo el camino. Y el chiquillo, cuando llegó a la peluquería, le dijo: Pepito, que yo me acuerdo mucho de ti cuando tú dices, a las 8:30, ¡ah, levántate, Pepito!
Total, que se lo dijo como Quincho Barrilete, al revés, ¿no? No, como Clodomiro Oñajo.
Sí, y le dije al barbero: Pepito, siéntate ya en el sillón. Dice: ¿cómo te pelo? Dice: mi abuela me dice que me pele a rape.
Entonces, ¿qué hizo el barbero?
Rape, claro.
Claro, en vez de raya, por el hijo, como fue todo el camino. Dice mi abuela que me pele a rape, no. Y cuando yo sé que yo le dije: Pepito, siéntate en este yo, ¿cómo te pelo? Dice mi abuela que no me pele a raya, que me pele a rape. Y otra cosa que te... Y otro barbero que tenía yo en Badalona,
sí,
que me pelaba y decía a mi mujer: este no me gusta. Y decía el barbero: Mantonia, cállate un momento, te voy a decir una cosa, el mal burro mal pelado a los 3 días pareado. El burro mal pelado a los 3 días emparejado.
Ay, Dios mío. Es verdad. ¿Qué sentido del humor tiene usted más grande?
Ay, 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 ay.
¿Tú te acuerdas de la plaza de la Universidad de Barcelona?
¿De la plaza de qué?
En la plaza de la universidad.
Sí, claro.
Claro. Pues allí en la, junto a la Gran Vía, sí, había una barbería.
Sí, esa era.
Y había lo menos 30 asientos de barbero.
¿Oye?
Bueno, qué raro. Y como yo venía de Sevilla, sí, se me costó 500 pesetas el tren de Sevilla a Barcelona, que le llamaban el catalán,
sí,
que yo venía con una maleta de cartón.
Sí.
Pues acuérdate, Juan Carlos,
sí,
que venía yo con una maleta de cartón y 500 pesetas que me dio mi padre y mí. 500 pesetas para el tren y 500 para gastar en Barcelona. Y entonces pasé por esta barbería.
Sí.
Dice, pelado a un una peseta. ¿Qué hago yo? O me meto en esta barbería. Que muchos lo conocerán,
sí,
muchos,
sí,
pero... muchos andaluces que han ido por Barcelona, ¿verdad? Y cuando vi una cantidad de gente y vi una cantidad de sillones, digo, pues yo me metí aquí, me metí y lo vi. Y me senté, me levanté. Lo mismo que me senté, me levanté. Me esperó enseguida. Y había un tío en la puerta que decía, una peseta, una peseta, una peseta. Que era cuando se echaba la peseta.
Claro. Y le peló rápido y le peló bien.
Yo digo como el barbero de Badalona. El burro mal pelado a los que se pareado.
Tenía una risa muy contagiosa este
sí, qué gracioso,
muy
qué gracioso,
gracioso
Miguel.
Gracioso, Miguel.
Pero sigue esto porque tenemos tres sí, llamadas más de sí, peluqueros.
Sí, sí, sí.
Y por favor, tenemos que oír la de Paco. Escuche, porque es muy bueno. ¿Qué tal, Paco? Buenos días.
Hola, Carlos, buenos días.
Buenos días, señor. ¿Qué tal?
Pues nada.
¿Qué le pasó con el barbero?
Pues nada, yo te llamo de Huelva y eso nos pasó a mi primo y a mí veraneando en Punta Umbría. Y era un día del Carmen. Tú conocerás aquella zona y pues lo normal. Mucha gente en la calle, pero los establecimientos estaban todos cerrados.
Claro.
Buscando dónde pelarnos, lo único que vimos fue la típica peluquería de señoras mayores y nos asomamos y bueno, pues mira, Jesús, aquí es lo único que hay para pelarnos, vamos a entrar. Entramos y le preguntamos a la señora, una señora mayor, si pelaba a caballeros. Sí, sí, no preocuparos, sentaros ahí, que ahora cuando termine con esta mujer os pelo. Y nos miramos, mi primo y yo, digo, escúchame, Jesús, aquí no entra un hombre en la vida a pelarse. Pero bueno, pues lo único que hay. Teníamos 14, 15 años, lo típico para salir guapo por la noche. Y nada, bueno, venga, ¿quién se va a pelar primero? Digo, venga, Jesús, lánzate tú primero. Mi primo tenía así el pelito larguito, rubio. Y la mujer empezó a meterle la tijera a Bubu y le hizo el típico pelado este que parecía Cristóbal Colón por la media melenita. Y, oh, ay, madre mía. Oh. Y salió de allí el pobre todo achantado, se sentó, espérame y que ahora voy yo, venga. Me siento. Y dice, mira, tú con la carita esa que tienes, a ti te vendría muy bien el pelito largo. Digo, no, yo me he pelado siempre con el pelo corto, yo me meto usted la maquinilla aquí por el lado y me recorto un poquito para arriba y estamos listos. No, de verdad, no, señora, no invento. Venga, yo, un pelito corto, total, que me empieza la mujer a recortar. Dice, el cuello te lo cuadro, sí, con la navajita, te lo dejo cuadrado, ¿no? Sí. Y la mujer, vamos a ver, porque yo hace tiempo que no cojo la navaja. Y me arrima la navaja al cuello para recortármelo. Y me noto yo aquí al lado de la oreja. Y digo, hostia, me parece a mí que esta mujer me ha cortado. Y la mujer dice, ay, niña, trate un poquito de algodón de ahí del botiquín. Y yo me notaba chorrear la sangre por el cuello así pobado. Uy, esto no para. La mujer, yo sin verlo, ¿no? Y la mujer, uy, esto no para, ¿eh? No. Y, uy, que mala suerte. Mire, que trae un rozoncito. Digo, bueno, señora, de usted el cuello ya como sea. Y, ay, qué apuro me da. Es que te vas ahí con... Digo, no se preocupe. Yo aguanto aquí el algodón para la hemorragia. Y nos vamos de aquí. Así que salimos los dos de la peluquería, Carlos. Mi primo que parecía que iba a embarcarse en la carabela y yo aguantándome la oreja que casi la llevaba en la mano.
Usted con la chocada.
Le dejó como Cristóbal Colón.
No se preocupe que yo me sujeto la oreja.
Vamos a ver qué nos contaba Sergio. Sergio, buenos días.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal, señor? ¿Qué tal?
Un fósforo.
Muchas gracias, Sergio.
Pues yo tengo la imagen, con 14 años de llegar a mi casa, subir la puerta de colegio, y yo no sé en qué momento a mi padre se le ocurrió la idea de que hacerse la permanente era estar a la moda. Y llego a casa, abro la puerta y según le veo con los risillos hechos, digo, ¿qué te has hecho, papá? Y me fui de casa. O sea, tardé una sola.
Isma, buenos días.
Sí, de verdad.
Buenos días.
Buenos días, señora. Buenos días.
Buenos días.
A ver, ¿qué ha pasado aquí? Que sea... Se ha
por
corrido solo, bueno.
No, sí, ha saltado. Espérate, a ver si... Porque
hombre, por favor,
de la permanente era más...
Vamos a escuchar a Sergio otra vez, por favor, otra vez.
Se ha saltado solo.
¿Qué te ha hecho, papá?
Sergio, buenos días.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal, señor? ¿Qué tal?
Un fósforo.
Muchas gracias, Sergio.
Pues yo tengo la imagen, con 14 años de llegar a mi casa, subir la puerta del colegio, y yo no sé en qué momento a mi padre se le ocurrió la idea de que hacerse la permanente era estar a la moda. Y llego a casa, abro la puerta y según le veo con los risillos hechos, digo, ¿qué te has hecho, papá? Y me fui de casa. O sea, tardé unas 4 o 5 horas sin volver a casa porque era una vergüenza ajena. Una vergüenza ajena. Yo decía, pues si te parece ser de los chunquitos, que me decía, ¿esto qué es? Madre mía.
¿El papá qué dijo?
El papá estaba orgulloso con su risillo y me dio la madre que me parió. Esto y lo tengo metido aquí en la mente, y eso no se lo olvida, es que no se lo olvida.
Porque era aquel peinado que se puso afro de moda, ¿no?
No, pero era el risillo más que nada en la nuca y tal, así, no abultado, sino madre mía.
Caracolillos ahí.
En la quilla, vamos.
Los caracolillos.
Sí, sí. Y usted cuando lo vio se vino abajo y se fue de casa.
Yo entré a casa, le vi, digo, pero papá, no, esto no se hace.
Esto no se hace.
El ridículo que, la vergüenza ajena que iba a tener con mis amigos, y yo era eso. Y decía, esto no. Y cada vez que subía un amigo le decía, tú no te rías, mi padre se ha hecho esto. Y se cojonaban, claro.
¿Cuánto daño ha hecho el bigudí pequeño?
¡Qué buenísimo!
¡Buenísimo!
Bueno, vamos a ver, vamos a conocer la historia del barbero sordo, por favor. La del barbero sordo. Isma, buenos días.
Sí, de verdad.
Buenos días.
Buenos días, señora, buenos días.
Buenos días.
¿A usted qué le hicieron?
No, a mí no, es mi padre. Mi padre es sordo y es barbero de toda la vida. Peluquero. Y llegó un cliente a pedar, tuvieron que pedar al 3. Y hizo el símbolo del ok, pero claro, mi padre vio el 0. ¡Ni un pelo!
¡No me lo puedo creer!
Pero rapado. Sí.
Ok. El pelo.
El pobre si se tuvo que ir sin un pelo. Ya a partir de ahí, ya supo cómo decirle 1, 2 y 3, sin hacer ok.
Pero claro, porque es que cuando marcas 3...
Pues tienes que marcar los 3 del medio. Si tú marcas como el ok, el 3, claro. El 0, y mi padre entendió el 0.
Claro.
Y ahí que nos vamos.
Claro, pero. Porque su padre oía poco en.
No, mi padre es sordo. Mi padre es sordo de eso.
Nada de nada.
Para cortar el pelo en un momento dado, ¿no?
Pero para cortar el pelo no hace falta.
Pero para enterarse del corte, sí.
Como quiera cortarte y ya está, pero claro, mi padre entendió ese momento. Está, espero, en vez del 3. Pobrecito, desgraciado.
Ay, de verdad, de verdad. De verdad.
Hoy me he vuelto a caer para atrás.
Ortodoncia, implantología. En Vitaldent pueden realizarle el tratamiento que necesite en la misma clínica. con colegiados profesionales y tecnología avanzada. Además, podrá elegir la forma de pago que mejor le convenga. Consulte las condiciones en clínica. Pida ya su consulta gratuita en el 900-373-333 o en vitaldent.com, porque su salud empieza en su boca, empieza en Vitaldent. Bueno, pues ahora vamos a hablar de dientes también, pero antes vamos a hablar de los desagradables, por favor. Que este día hubo lucimiento por parte de Fernando.
¿Qué tal, Fernando? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Buenos días, señor. Buenos días.
¿Qué tal? Bueno, vamos a ver, hombre, personas desagradables, sinceramente, cada día el ranking va aumentando. Yo creo que es producto de los nervios, de problemas económicos. Pero vamos, el caso este no es así. Yo tenía un cardiólogo que era de los mejores cardiólogos, según un amigo mío médico, que podía haber en España en ese momento, ¿vale? Yo tengo una compañía privada, con lo cual no iba por la seguridad social. Entonces, bueno, pues un día fui a verle para que me hiciera unas pruebas, porque yo tengo desde jovencillo, tuve un soplo reumático del corazón y me creó una valvulopatía. Bueno, pues el primer día que llegué ahí a verle, el hombre empieza a preguntar, a hacer la ficha, y yo cada vez que decía algo, ya el tío bufaba como un hipopótamo. ¡Buah! Pues vaya, pues muy bien, pues qué plan. Yo decía, bueno, pues no sé, será total, que me manda las pruebas pertinentes, me hace unos análisis y tal, y en la segunda consulta que fui a verle, el tío estaba que parecía que le debía dinero, o sea, con la mala leche, o sea, que usted me dice que fuma poco, que está dejándolo, y está usted hecho, está usted que le quedan 13 de diario. Yo que no sé por qué viene usted a hacerme perder el tiempo.
¡Qué ánimos!
Bueno, pero... Y de nuevo, o sea, dice usted que no hace deporte, yo soy funcionario, coño, pues no voy a hacerme todo el día medio maratón. Ando, me gusta andar, los amigos... No, desde luego, así está la población, que cada día hay más enfermos, cada día tenemos más trabajo, y yo acojonado, pero además es un tío que parecía un armario ropero de tres cuerpos. Yo, joder, pues tampoco se trata uno de ponerse aquí farruco con este hombre, ¿no? Pero el ganar de dar un bofetón, le digo yo que tenía. Bueno, pues volví una tercera vez. Y ya las dos primeras veces había coincidido, pues mientras estás en la sala de espera con un señor. Y resulta ya la segunda vez que me vio, esperando y tal. Y bueno, porque el tío te despedía pegándote voces. Bueno, pues siga usted así, ¿eh? Siga usted así, que verá usted que pronto lo vamos a dejar de ver. No, mirándote tú ahí con una pregunta ajena que a mí me puede. Y la tercera vez que estaba esperando en la puerta, estaba el señor este que le había visto ya dos veces. ¿De qué? ¿Va a ver a la fiera? Digo, no lo sabe usted bien. Y desde luego este ha salido a su madre, me cago. Digo, ¿lo conoce usted? Dice, es mi hijo.
Maravilloso el padre, entonces, ¿eh?
Me dijo, jubilado, y va a ver a su hijo.
Gracias.
Por temas de corazón suyo. Y el tío decía, esta salió a su madre. No me diga más. O sea que ese era el individuo cuestión. Médico, al parecer buenísimo, ¿eh? Pero desde luego, una mano izquierda.
Desde luego, porque me vienen a hacer perder el tiempo, dice, sí, el señor, médico.
Diga usted, así que no vamos a dejar de ver.
Bueno, tenemos tres llamadas de prótesis, pero no caben hoy las tres. Bueno. Las escucharemos mañana. Mañana, antes de acabar la tertulia, escucharemos a Esther, por ejemplo. Pero tenemos el tiempo justo de escuchar a Diego.
Diego, buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, pues resulta que estaba con mi hijo, tenía 6 años, mi suegra es andaluza, y entonces empezó, ¡ay, mi niño, qué bracitos tiene! ¡Que me los como! Entonces empezó a dar bocaditos en el brazo, cuando retira la boca, se le queda la dentadura al niño pegada en el brazo, es el niño que dice, la abuela me quiere comer. Y estaba encantada al niño con el pañuelo para explicarle que la abuela no se lo quería comer. Y tardamos 10 minutos en pararlo.
Ay, por favor. Abuela, me quiere
comer. La gente con gracia. La gente con talento. Ahora llegamos a las noticias de las 11:10 en Canarias. Mañana más de este...